16 al 18.
Así brille vuestra luz.
Me he equivocado. Empezando el 14. Mateo 5, del 14 al 16.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a notar tres cosas de este texto. En primer lugar, dice en el versículo 14, vosotros, por un lado, dice, sois la luz del mundo, o sea, esto es bastante obvio, pero vosotros no es el mundo, nosotros somos en otra categoría y somos distintos del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino del cielo y estamos fuera de lo que se considera por Jesús el mundo. Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿quiénes somos exactamente? No somos el mundo, pero ¿quiénes somos? En segundo lugar, y esto se ve claramente en estos versículos, que es bastante claro o obvio, o se puede ver que somos distintos del mundo, porque somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte, podemos imaginar un monte, una colina, ahí está por encima de una ciudad, todo el mundo lo ve, ¿verdad? No se puede esconder o ocultar. También somos como lámparas en una casa, ¿verdad? No se pone debajo de un almud, o sea, nosotros debemos, según el propósito de una lámpara, debemos ser visibles. También vamos a hacernos la pregunta, ¿en qué sentido va a ser visible que somos diferentes? ¿Cómo es que la gente va a poder fijarse que somos diferentes al mundo? Y en tercer lugar, el hecho de que somos diferentes tiene un propósito, y el propósito es beneficiar al mismo mundo del cual somos diferentes, así como una lámpara alumbra a los que están en la casa. Y haremos esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros, por ser distintos del mundo, ayudar o beneficiar al mundo? Entonces las tres preguntas: ¿quiénes somos? ¿Y cómo se va a ver que somos diferentes al mundo? ¿Y cómo va a ayudar al mundo este hecho? Un pasaje parecido nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Primera de Pedro 2, los versículos del 9 al 12. Vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, ¿quiénes somos? Según los versículos 9 y 10, somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos el pueblo de Dios, comprado por Él, su gente especial, su pueblo especial. Y la otra pregunta, ¿cómo se va a ver, cómo va a ser visible que somos su pueblo? Bueno, según el versículo 11, nos abstenemos de las pasiones carnales. En el versículo 12, mantenemos entre el mundo una conducta irreprochable, o sea, honroso. ¿Y cómo es que ellos se van a beneficiar del hecho de que somos diferentes? Bueno, verán nuestras buenas obras, dice el versículo 12, y en el día de la visitación, o sea, cuando tienen la oportunidad de obedecer a Dios, van a glorificarle, dice. O sea, ellos van a investigar y ver que nosotros somos rectos, vivimos justamente, y van a ver que Dios es responsable por el hecho de que nosotros vivimos rectamente. Y dirán que el camino de Dios es el correcto. Y dirán que Él tiene la razón, que nos ha salvado, que su luz es admirable. Y ellos también van a querer amarlo, adorarlo y aceptar su evangelio. O por lo menos algunos. Pero al decir las cosas que dice en estos versículos, Pedro está utilizando lenguaje que viene de un texto del Antiguo Testamento. Y ese texto se encuentra en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, los versículos del 5 al 6. Y vamos a ver si podemos fijarnos en el mismo lenguaje que él usa. Éxodo 19, empezando en el 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, que decía Pedro, un sacerdocio real, y una nación santa, lo mismo que dice Pedro. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Pedro usa las mismas palabras sacadas de aquí en Éxodo 19, ¿y a quiénes se refieren estas palabras acá? Al pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto. Entonces, así como Dios hizo un pacto con Israel, ha hecho un pacto con nosotros. Tenía una relación especial con ellos, igual como nosotros. Entonces, ellos eran su nación física, bajo ese pacto. Ahora nosotros, su nación espiritual, tenemos un pacto nuevo con Dios. Entonces, la relación que tenía Dios con ellos va a servir como paralelo para nosotros y nuestra relación con Él. Entonces, lo que vamos a ver en las tres partes de esta lección son los tres puntos que ya hicimos. Somos el pueblo de Dios. Que nosotros debemos ser santos con una conducta irreprochable. En tercer lugar, debemos ser luces para el mundo en el sentido de ayudarles a ellos a venir también a Dios. Vamos a ver esos tres puntos, viendo cómo aplicaban a Israel y ahora cómo hoy en día aplican a nosotros. En primer lugar, la identidad, la idea de ser el pueblo de Dios. Israel, ¿dónde estaban? Estaban en Egipto, bajo dura esclavitud, destinados para no ser nada, ser olvidados entre todos los esclavos, los instrumentos en la mano de Faraón, un amo cruel. Pero Dios los sacó de Egipto y decía que iban a ser su pueblo especial. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, según Deuteronomio 4, los versículos 37 y 38, Deuteronomio 4, 37 a 38, no fue por ninguna característica de Israel, ninguna cualidad que era irresistible para Dios, sino fue por otra causa. Deuteronomio 4, 37, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. O sea, Dios, al sacarlos de Egipto, no era porque ellos eran tan buenos. Era porque Dios los amó. Y esta acción les dio la identidad de ser el pueblo de Dios que Él había redimido para una relación exclusiva con Él. Y Él entra en este pacto con ellos, ¿dónde? En el monte Sinaí, sella este pacto con ellos. Bueno, ¿qué de nosotros? Nosotros también en otro tiempo no éramos distintos del mundo. Éramos unos mundanos entre muchos, ¿verdad? En Tito capítulo 2, menciona cómo éramos. Tito capítulo 2, versículo 14.
También vamos a leer unos versículos en capítulo 3. Tito 2, 14 y también 3 en adelante.
Tito 2, 14 dice así: que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Ustedes pueden ver cómo, así como Dios redimió a Israel de Egipto para hacerse un pueblo, para posesión suya, así ha hecho Dios con nosotros. Mira el capítulo 3. ¿De qué nos redimió? No esclavitud egipcia, sino, capítulo 3, versículo 3, nosotros también otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, aquí está la intervención de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es que éramos tan buenos que Él tenía que salvarnos para hacernos su pueblo. No, conforme a su misericordia, dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si Dios redimió al pueblo de Israel extendiendo su mano poderosa, si Él lo sacó de Egipto con alas de águila, como dice en un pasaje, si ellos se pararon a un lado y vieron la salvación del Señor mientras Él partió las aguas para que pudieran andar en medio de ellas, si es así con ellos, mucho más con nosotros. Hemos sido redimidos por el Señor para ser su pueblo. Entonces, si nosotros somos luces en este mundo, esa luz no ha venido de nosotros. Tenemos esa luz porque la luz del mundo, ¿y quién es? Jesús, según Juan 8, versículo 12. Él se ha complacido en vivir en nosotros. Entonces nosotros no creamos nuestra propia identidad. Si somos luz, es porque esa luz ha venido de Dios. Y nosotros no somos como el sol, somos como la luna. ¿Saben? La luna no tiene su propia luz. Si vemos la luna por la noche y brilla, es porque está reflejando la luz del sol. Dios es el sol. La luz viene de Él. Nosotros reflejamos esa luz al mundo. ¿Tiene usted esa convicción profunda de ser uno del pueblo de Dios? Pedro, cuando leímos este versículo, ¿qué decía que éramos? Decía: os ruego como a extranjeros y como a peregrinos, ¿verdad? ¿Usted se siente en su hogar en este mundo o se considera extranjero y peregrino? Nosotros tenemos experiencia con esto, ¿verdad? De ser inmigrante, de ser de un país pero vivir en otro. ¿Y qué pasa? Al salir de nuestro país y vivir en otro, ¿dejamos nuestras costumbres, nuestros hábitos? ¿Dejamos nuestra cultura? Obviamente que no, porque yo sé que la hermana Ana todavía come buñuelos y todavía come sus pupusas el hermano Gilberto. Y bueno, todas las demás costumbres que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué hacen cada año los puertorriqueños en este pueblo? Todos andan con sus banderas en su carro. Todos tienen Super Neat, ¿verdad? Tiene fiestas de eso. Hemos ido a Chinatown alguna vez en Nueva York. Si hemos ido ahí, ellos tienen sus cosas muy distintas de la cultura norteamericana. Ellos tienen sus patos ahí colgados en sus restaurantes. Sí, sí. Y tienen sus medicinas hechas de cosas raras, ¿verdad? Y la gente piensa que es raro que yo y Esther, siendo peruanos, comemos ceviche, que es marisco crudo, ¿verdad? Y los escoceses, ¿se dicen?
Escoceses.
Los hombres llevan falda. Increíble, pero es su cultura. Yo tengo un estudiante de la India que le hago una pregunta en la clase y él responde así. Y no sé si está diciendo sí o no, porque hace así. Pero lo que en el sur de India, ¿qué pasa? Ellos tienen esto. ¿Qué significa así?
Oh, sí,
así. Yo no sabía eso, pero aparentemente así es. ¿Qué pasa? Él, viviendo en este país, todavía lleva la cultura de su país natal. Y estas personas, al tener sus costumbres de su país, aunque están viviendo en Estados Unidos, tienen que preguntarte cómo te gusta, cómo te sientes en cuanto a su costumbre. No, lo hacen, no más. ¿Piden tu consejo? ¿Piden tu permiso?
No.
¿Piden tu entendimiento, tu comprensión? No. No necesitan eso. Ni tampoco piden disculpas por haber violado lo que tú consideras normal. Y si tú te burlas de ellos, es porque tú no entiendes, no porque ellos están mal. Y ellos, es evidente por lo que hay en su hogar, de donde son. Así debe ser con nosotros como cristianos. Nuestra identidad es de otro lugar. Y no hay que conformarnos a las normas de esta sociedad, de este mundo. No hay que pedir disculpas. No hay que pensar que si se burlan de nosotros, no, es si se burlan de nosotros es porque no entienden. No saben nuestra cultura, no la conocen. ¿Usted se considera extranjero y peregrino? Nosotros vivimos en este mundo, pero somos de otro reino. Esto tiene un impacto profundo en la manera en que nosotros pensamos y actuamos. Segunda idea. La primera idea fue nuestra identidad del pueblo de Dios. Segunda idea es la idea de que nosotros, siendo el pueblo de Dios, Dios nos ha dado una ley, un estándar por el cual andamos. Así hizo con Israel, ¿verdad? Al sacar a Israel de Egipto para hacerles su especial tesoro, Dios les dio una ley para que pudieran ser distintos de las naciones. Vamos a seguir leyendo acá en este capítulo, Deuteronomio 4. Vamos a leer los versículos 39 y 40. Deuteronomio 4. 39 y 40. Por tanto, dice, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Vayan también a capítulo 26. Deuteronomio 26. Vamos a leer unos versículos ahí, del 16 al 19. Estamos profundizando aquí a ver cuál es el propósito de la ley que Dios les dio. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Somos un pueblo consagrado a Él. Y Él nos hará, nos pondrá en alto sobre todas las naciones, si es que nosotros andaremos en sus estatutos. Podemos usar una sola palabra para describir esto: la santidad. La santidad es la idea de ser apartado, la idea de ser distinto, de poder distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Lo limpio y lo inmundo. Y Dios, en su ley que dio a Israel, tenía muchas cosas que nosotros podríamos considerar un poco raras, pero eran con este propósito: de enseñarles a poder distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Por ejemplo, en Deuteronomio 26, acabamos de leer ahí, 14, Deuteronomio 14, todo el capítulo se trata de la distinción entre los animales limpios que se podían comer y los animales inmundos que no se podían comer entre los judíos. Y podríamos preguntarnos cuál es la diferencia. Bueno, Dios para mí nada más está poniendo ejemplos, objetos o lecciones de que ellos podrían empezar a entender la diferencia entre lo que podía tocarse y lo que se tenía que evitar. ¿Y dónde saco eso? Bueno, el versículo 2 de este capítulo, la introducción al capítulo sobre los animales limpios e inmundos, dice así: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, Dios, al hacer algunos animales limpios y otros inmundos para el pueblo, les estaba enseñando la idea de la santidad. Ellos tenían que ser diferentes a los demás pueblos. Y ellos tenían que aprender que había algunas cosas limpias y otras inmundas para que fueran diferentes. ¿Qué de nosotros? Ya hemos dicho, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. Él es la luz del mundo. Y si nosotros estamos en Él, quiere decir que debemos estar andando en la luz así como Él está en la luz. Primera de Juan 2, bueno, 1 dice así. Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, hay una conexión profunda entre la idea de que Jesús, siendo la luz del mundo, vive en nosotros, somos su pueblo, pero eso debe afectar la manera en que nosotros andamos. Si decimos que tenemos comunión con Él, que somos su pueblo, ¿qué quiere decir? Tenemos que andar en la luz de Él, así como Él está en la luz, dice el versículo 7. Y podríamos hablar de áreas específicas, que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los mismos textos en los cuales habla de cómo nosotros somos hijos de luz. Áreas específicas que mencionan esos textos que deben ser distintas al mundo. Y me refiero a textos así como Romanos 13, Efesios 5, 1 de Tesalonicenses 5. Todos esos textos hablan de que nosotros somos hijos de luz. Y mencionan esos textos las siguientes áreas de nuestras vidas. Nuestra forma de hablar, en Efesios 5. Nosotros encontramos graciosos los mismos chistes que encuentra gracioso el mundo. Nos reímos a las mismas bromas sucias que ellos. ¿Hablamos con las mismas palabras feas que ellos? Nuestra sexualidad. Efesios 5 y también Romanos 13 habla de que no hay nada de fornicación entre vosotros. El mundo no tiene freno en cuanto a su sexualidad. Ellos, mientras más con quien quiera, ¿verdad? O de cualquier forma. Pero Dios ha puesto restricciones sobre nosotros, que son para nuestro bien, para que sea mejor para nosotros. Pero nosotros somos como el mundo en ese sentido. El materialismo. Efesios 5 habla de la codicia. ¿Qué hace el mundo? Codicia todo. Para ellos las posesiones son todo. Si no tenemos posesiones, no somos nada, no tenemos nada. Pero nosotros como cristianos, ¿cuáles son las riquezas que nosotros pensamos tener? ¿Son posesiones materiales? ¿Siempre estamos ansiosos, afanados por tener más? ¿O somos diferentes? Nuestra vida familiar en el hogar. Efesios 5 habla mucho de eso. ¿Nos sometemos el uno al otro en el hogar, poniendo preferencia al otro? ¿Los esposos, los maridos aman a sus esposas en nuestros hogares? ¿Las esposas se someten a sus esposos? ¿Cómo es nuestro hogar? Los hogares del mundo son feos, muchas veces quebrantados, divididos. Hay mucho conflicto en el hogar. Somos diferentes. Nuestro tiempo que pasamos en el recreo. Efesios 5 habla de cómo tenemos que usar nuestro tiempo bien, redimiendo el tiempo, dice. Pero el mundo trabaja y después de trabajar nada más busca cómo entretenerse, ¿verdad? Y se mete en muchas cosas malas. ¿Nosotros somos más sabios con nuestra forma de usar el tiempo o perdemos el tiempo nomás? La única cosa que tienen esos tres textos en común, Romanos 13, Efesios 5 y 1 Tesalonicenses 5, los textos que hablan de nosotros, de cómo tenemos que andar en la luz, la cosa que tienen en común, hablan de la borrachera. Hablan de las fiestas. Saben que eso es lo mejor para los mundanos. No pueden pensar en nada mejor que pasarlo bien en una fiesta con bebida alcohólica. Mis compañeros de trabajo, eso es casi todo lo que hablan. No pueden pensar en una situación social sin el alcohol. Nosotros somos diferentes. Debemos ser, si estamos andando en la luz. Y otra cosa que menciona Romanos 13 son los celos. El mundo siempre quiere lo que tiene el otro. ¿Somos así? Si es así, estamos andando en tinieblas. En fin, debe ser evidente por nuestra conducta que somos diferentes, que somos distintos, que no somos del mundo. Y me gustan las imágenes que Jerry tenía al hacer su serie sobre No Somos del Mundo. ¿Se acuerdan de la cebra que tenía, de multicolor? ¿Cómo se vería esa cebra en medio de todo el grupo de los que son blancos y negros, verdad? Me gustaba el tulipán que tenía, que era amarillo entre los tulipanes rojos, ¿verdad? Pero para mí la mejor imagen que más se nos debe pegar, la misma imagen que usa la Biblia en Filipenses 2, el versículo 15. En Filipenses 2, versículo 15, hemos visto muchos pasajes, ¿verdad? Filipenses 2, 15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué imagen tenemos en este versículo? Un mundo lleno de tinieblas y una lucecita. ¿Se ve esa lucecita? Mientras más tinieblas, más se ve. más claramente se ve ese luminar. Entonces un mundo puede ser lleno de tinieblas, pero más brillante se ve la luz. Entonces debemos ver que si somos luz en Cristo, no debe ser posible ocultar el hecho de que somos luces. No debe ser posible, pero en segundo lugar, debemos resistir la tendencia de minimizar el impacto o el efecto que podríamos tener. ¿Qué pasa? Cuando llegan los momentos en que más se va a ver que pensamos y somos diferentes, muchas veces tenemos la tendencia de ser cobardes y no hablar en esos momentos. O tratar de conformarnos para que se minimice, lo he dicho bien, ¿verdad? La diferencia. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que hay muchos que si están en las tinieblas no quieren ver la luz. Cuando yo estoy dormido en la cama, ¿verdad? Cuando estoy acostado y está en medio de medianoche, digamos, y quizás entre esta y prenda la luz, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfadar, quizás. Tomo la almohada, ¿verdad? Y lo pongo por encima. ¿Por qué? Porque no quiero ver la luz si estoy acostumbrado a las tinieblas. Y hay mucha gente así. Y nuestra tendencia es evitar tener el conflicto con ellos y minimizar la luz cuando se ven las diferencias. Esos son los mismos momentos en los cuales debemos hacer brillar nuestra luz aún más. El tercer y final punto es, ¿qué propósito tiene el hecho de que somos diferentes y que nuestra conducta es santa? Bueno, tiene el propósito de beneficiar al mundo. Al ver cómo se comportaban los israelitas, al ver que seguían la ley que Dios les dio, ¿qué iba a pasar? Deuteronomio 4, una vez más, el versículo 6. Versículo 6, Deuteronomio 4. Así que guardadlos, que son los estatutos y juicios, y ponedlos por obra, porque esta sería vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Y por qué, se van a preguntar, es este pueblo sabio e inteligente? Es porque están siguiendo las leyes que su Dios les dio. ¿Y qué van a hacer entonces? Van a glorificar al Dios que les dio las leyes. ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Fíjense que somos diferentes y somos santos, pero esto no es solamente porque queremos ser diferentes. Sabe que hay gente que nada más quiere ser diferentes. En la escuela hay niños que entran llevando cualquier cosa, nada más para que la gente se fije y que son diferentes. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, había un muchacho que tenía una barba completa, pero un día entra con la mitad afeitada y la otra mitad no. ¿Por qué? Para ser diferente, no más. Pero nosotros no somos diferentes nada más por amor a ser diferentes. Tampoco somos diferentes y santos nada más para disfrutar la luz de Dios nosotros mismos. Tampoco somos diferentes para ser como los monjes, para que la gente nos vea con curiosidad. Mira a esa persona que está sentado sobre una columna durante una semana sin comer. Increíble. No somos diferentes por eso. Tampoco somos diferentes y santos para que la gente nos vea y nos honre. Es el error que cometieron los fariseos, ¿verdad? Para ser vistos hacían buenas obras. Sino nuestras diferencias tienen el propósito de ayudar a la gente a salir también del mundo al reino de Dios. La gente al ver nuestra conducta puede tener una de dos reacciones. Y ya que me falta espacio en la pizarra, esta va a ser la última escritura que vemos. Primera de Pedro, capítulo 3, nos presenta una reacción posible de la gente al ver nuestras buenas obras. Y después veremos en el capítulo 4 la otra reacción posible. Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. ¿Cómo? ¿Sin palabra alguna? ¿Cómo? Por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, al observar que son diferentes, que son santas, sus mujeres, estos esposos, podrían convertirse. Luego hay gente, en el capítulo 4, que tienen otra reacción. Primera de Pedro 4, versículo 3. Porque el tiempo ya pasado, o sea, suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Se sorprenden, pero ¿cómo reaccionan? ¿Se convierten? No, dice, Dios ultrajan. Algunos, como dice Jesús en Juan 3, no quieren venir a la luz. Prefieren las tinieblas. ¿Qué van a hacer? Van a atacar, van a perseguir. Pero usted, ¿qué hace? ¿Usted es diferente y santo para sí mismo? ¿O con el propósito y la idea de evangelizar, de ayudar a otros a venir al reino de luz? ¿Usted intenta convencer a la gente a salir de las tinieblas? Lo que sea su reacción, habrán algunos que sí quieren salir de las tinieblas y otros, quizás la mayoría, que dicen no. Y quizás te ultrajan. Pero si la luz del mundo está en nosotros, ¿no seremos nosotros luces para el mundo? Él bajó de la luz a este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Para ayudar a otros. ¿Somos así como Él? Si Jesús nos salvó a nosotros, aún nosotros, lo malo que éramos, ¿no debemos buscar la salvación de otros? En Juan capítulo 9 tenemos la historia. Y Jesús en ese capítulo dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y fue en el contexto de ver a un hombre al lado de la calle que era ciego desde nacimiento. Y los discípulos decían, ¿por qué? ¿Fue por el pecado de quién que él nació ciego? Jesús dice, no es por el pecado de nadie, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús lo sanó. Y había oposición a Jesús en este capítulo. Pero este hombre que era ciego antes, ahora ve. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y él defiende a Jesús ante los fariseos, los mismos líderes religiosos del pueblo. Si Jesús nos dio vista, si nos dio luz, nosotros también, así como ese hombre que era antes ciego, podemos defender a Jesús. Podemos enseñar la luz del mundo a otros. Y entonces la idea de este mensaje básicamente, si es que nosotros seamos santos, y si es que nosotros evangelicemos, pero estas ideas vienen de una comprensión profunda y una convicción de nuestra identidad, de nosotros ser el pueblo especial de Dios. Entonces tras todo el ser diferente y tras todo evangelizar, está el Dios que nos prendió nuestras lámparas, ¿verdad? Que nos sacó de las tinieblas, nos dio un camino y un propósito. Nos dio el propósito de buscar a otros, porque Él también ama a otros que están en las tinieblas. Vamos a cantar un corito y después quizás Wendell tenga un himno para nosotros. Pero este corito dice: pon aceite en mi lámpara, Señor.
Amén.
Para que pueda servirte con amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor, para que pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, para que pueda servirte con amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amén.
No me la conozco, pero conozco, pero José Luis sí la conozco.
Lo que puedan ponerse de pie, por favor. El himno número 55. Jesús es la luz del mundo. Amén. 55. Palme 5. Ya te lo tienes, hermano. No.
94. 5-5.
Ah,
el
palme
5. Es el que va
a 94. Ok. Amén.
Palme 5.
El mundo perdido en pecado se dio. Jesús es la luz del mundo, más en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perpetuo al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. El día a la noche se cambia con él. Jesús es la luz del mundo. Irás de la luz y a su ley eres fiel. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Oh ciego y preso del obrero error, Jesús es la luz del mundo. Él manda al avaro y ver su fulgor. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Ni sol ni luna el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Gloria a Dios. Se pueden sentar.
Gloria a Dios, hermanos. Gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es los anuncios. Gracias, Brigo, por esa predica. que tenemos que hacer como Jesús, tenemos que ser la luz del mundo, para hacer ejemplos para la gente que está en la oscuridad,
para que nosotros podamos traer a esta gente a la luz. No hay visitas hoy.